Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. ¡Iniciamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la revista de Taehyung. Soy Hania Vega desde México. Y la verdad es que hoy tenemos estas entrevistas que yo siento que ustedes van a disfrutar tanto como nosotros. Porque estamos con una chica, no voy a decir su nombre ahorita, estamos con una chica que cuando nosotros la descubrimos en TikTok, la verdad es que fue como de esas veces que tú encuentras un garbanzo de a libra, por varias razones. Es muy joven, su contenido es muy inteligente y la verdad yo creo que les va a encantar. O sea, quédense con nosotros, está conmigo Jessica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al programa de la revista de Taehyung.
Bueno, ¿qué les parece si antes de hacer la presentación con esta chica, vamos a un corte y regresamos? Regreso y lo prometido es deuda. Antes de irnos al corte musical, les decía que teníamos una chica de invitada que yo sé que van a disfrutar muchísimo. Ella es Naomi de TikTok. Naomi, ¿cómo estás? De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por invitarme. Qué bonito estar acá.
¿Por qué no nos platicas un poquito quién es Naomi? ¿Qué haces aquí?
Pues ¿Les interesa más así como yo como persona o yo como creadora de contenido?
Las dos.
Ok.
Naomi como persona. ¿Por qué si eres tan jovencita? A ver, cuéntanos.
Bueno, tengo 21. Estoy estudiando literatura, ya casi termino mi carrera de literatura. De hecho, estoy como haciendo el artículo de graduación. Y pues siempre he tenido como mucho cariño por el arte y por la cultura. Entonces, creo que eso es algo que me identifica mucho y que eso eventualmente me llevó como a este camino de crear contenido. Desde que tengo como 14, 13 años, como que me llama mucho la atención de divulgar cultura por medio del internet. Y pues pasó de que llevo divulgando cultura ya unos 3 años, pasó que este último año tuve por fin un público después de todo este tiempo, y los BTS los encontré, yo supe de ellos en el 2016, pero en ese momento no me gustaron. Luego en la pandemia los volví a encontrar y ahí sí me enamoré muchísimo, y de mis cosas favoritas es como hacer el análisis a ellos, y también porque me inspiran mucho a pensar. Todo el contenido de ellos se me hace que demanda como que te cuestiones cosas, y pues qué bonito poder andar en esas cosas.
¿Y por qué dices que el contenido de ellos te hace ver cosas, estudiar más cosas? ¿Por qué crees que se da esto en un grupo de K-pop?
Pues es que, o sea, yo no, como yo sí considero a BTS K-pop, pero como que no creo que sea porque es K-pop que me hace de cuestionarme cosas. O sea, si fueran una banda americana, creo que tuviera como casi los mismos cuestionamientos que tengo. Pero es el contenido de ellos, la música de ellos, tiene como mucha bibliografía y tiene muchos mensajes ocultos, y todo se cura con mucho cuidado cuando respecta a BTS. Entonces, nada está puesto al azar. Entonces, es muy divertido ponerse como a analizar estos objetos que ellos ponen, o estas líneas que ellos usan para construir como la narrativa de qué es BTS. O sea, como el universo de BTS, o tenemos Wings, que está inspirado por Damien Hesse, o del que más yo he hablado en TikTok, que es Map of the Soul, y como toda la teoría de Map of the Soul. Entonces constantemente nos traen como material que como que suscita muchas preguntas, y sí.
¿Tú también crees que esta teoría de que nada de lo que ha escrito BTS, lo que ha construido, es casual?
Ah, sí, yo no creo que nada sea casual. O sea, creo que es inocente creer que una banda tan grande hace las cosas como random. Y más que todo también que vienen de la industria de K-pop, que nos podemos dar cuenta que, no sé, en eras como I Need You, como que ya teníamos pistas de que iba a ser como cosas cercanas a Map of the Soul. Entonces, se nota que todo lo que tiene que ver con BTS lo cuidan mucho y son bien detallistas con eso.
Ok, Jessica, ¿algo que quieras comentar con Naomi?
Sí, bueno, por ejemplo, sabemos, creo que pues hay muchos análisis de mucha gente sobre pues el origen de cada uno de las eras, básicamente, ¿no? Que está dividida como en trilogías. Y pues cada una de las trilogías está dividida en diferentes partes, ¿no? Hace poquito incluso Namjoon lo mencionaba. Pero creo que una de las cosas como que han venido a resaltar en cada uno de los análisis, pues es también como un poco la visión personal de cada quien. O sea, en tu caso particular, por ejemplo, ¿cuál de todas estas partes de las trilogías es la que te llama más la atención y por qué?
¿Hablas como de la Love Yourself o ya?
Sí, o sea, está, por ejemplo, primero está la trilogía de la escuela, luego está la de Love Yourself, la de Map of the Soul, o sea, ha ido pasando como, como diferentes temáticas, sí. ¿Y a ti cuál es la que más te ha llamado la atención y por qué?
Pues está súper difícil esa pregunta, porque mi álbum favorito es Tear de Love Yourself, pero de temáticas le tengo muchísimo cariño a la temática de Map of the Soul, porque pues es la que más he analizado y también me gusta mucho la teoría que de Carl Jung, que es sobre Map of the Soul. Y tiene como todo este análisis de la psicología, de tanto las partes emocionales como lo que se presentan, de que la parte emocional de la sombra, el ego, la persona y otras que es tanto emocional como de presentación, como es anima y animus, que tiene mucho que ver con el género.
En uno de tus TikTok veía que alguien te decía algo acerca precisamente de esto de luz y sombra, de esta dualidad que hay, yo creo, inclusive en la personalidad de cada uno de los chicos de BTS. ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, bueno, pues yo había hecho un análisis, hice 4 análisis de Map of the Soul, de Shadow, Inner Child, My Time, y toqué un poquito sobre Persona. Y entonces esto es como que, también hablé sobre ego. Entonces esto es como que es un sentimiento muy agridulce. Ninguno de los análisis que hice de ellos me parecieron que fueran como completamente felices o completamente tristes. Y creo que como que algo que caracteriza a BTS es que pueden ahondar en esos sentimientos, como pareciera con mucha facilidad, por lo que lo hacen como tan a menudo y como tan bien logrado. De esas 4, me parecen como la más oscura, Shadow, pues porque eso es lo que define. Entonces, esto que está escondido y que ojalá y no saliera a la luz, pero que de todas maneras busca y logra momentos en los que como que interrumpe la persona que uno construye. Y luego tenemos como que cosas que parecen como más alegres, pero cuando le ahondas ya hay como un sentimiento agridulce, que por ejemplo es Ego. O sea, Ego pareciera una canción súper feliz, pero también tiene como momentos de duda y momentos en los que como que podemos notar de que Hobi no está como 100% feliz, y también algo que nos distrae mucho es la melodía y también como el video y la presentación, que son súper coloridos.
Hablabas hace ratito acerca del arte. Tú estás muy inmiscuida en el arte. Y los escritores, la literatura ser parte de las bellas artes, la mayoría de los artistas, incluyendo los escritores, tienen esta parte. ¿Crees que sea algo que viene implícito en el artista? Esta, como tú dices, esta parte que aparentemente es alegre, pero no es tan alegre, siempre hay un lado oscuro. ¿Crees que también tú has hablado mucho de la inteligencia emocional?
Sí.
¿Crees que tenga algo que ver con todo esto?
Sí, pues, o sea, como que independientemente de que seas artista o no, vas a tener esta dualidad, o sea, como de que no hay persona que sea 100% feliz o que sea 100% triste. Uh-huh. Que nosotros como artistas tal vez tenemos como oportunidades de contar más ese tipo de dualidades. Me parece que para mí es más nutritiva la experiencia cuando tenemos esto de la luz y la sombra, porque también a mí me parece que es más fácil conectar con algo que no está todo el tiempo feliz y que no está todo el tiempo triste, y que lo complejo también muchas veces lo entendemos como el balance entre los dos, aunque claro que hay mucha complejidad en solo felicidad y hay una complejidad también inmensa en solo tristeza.
Claro, no existe el equilibrio. Al haber cualquiera de las dos, no hay un equilibrio que necesite el ser humano para subsistir.
Sí, es necesario el equilibrio.
Y por ejemplo, bueno, tú mencionabas que a veces los artistas, más que nada, es que fluimos con esa parte, ¿no? Pero yo creo que, ahora sí que en las experiencias, ¿verdad? De vida también, en general, o sea, todos los seres humanos, pues tenemos esa parte, ¿no? De luz y de sombra, en general. Pero generalmente en los artistas siempre es como más extremista esa parte, o sea, es más fácil de ir a un extremo de luz que llega a ser eufórico, y a ir a una parte de sombra donde llega a ser literalmente un abismo como tal. ¿Por qué crees tú que en los artistas tiende a darse más esta parte extrema?
Pues es que, bueno, en una de mis clases de literatura nos enseñaron de que la literatura es eso que refracta lo que es la realidad. Entonces, como artistas, como que se está intentando capturar, así sea de una manera abstracta o metafórica, lo que vivimos en la realidad. Y le sacamos mucho jugo a las emociones, entonces podemos estar ahondando en tanto la tristeza como la felicidad. Y también porque creo que cuando consumimos arte, lo hacemos de pronto, no todos, pero además de entretener, es para encontrar un espejo. Y si el artista pudo capturar bien su realidad, va a ser más fácil que muchas personas tengan un espejo en ello. Por eso me parece que como que BTS es tan importante y como que resuena a tantas personas, porque capturan muy bien la realidad de ellos y eso hace que le hablen pues a tanto público.
Claro, hay una conexión, ¿no? Hay una conexión que se da como por arte de magia. Y que fíjate que un poquito lo que dices, creo que esa conexión se da únicamente por medio del arte, en cualquiera de sus expresiones, la música, inclusive el teatro, que tú los ves en un escenario que es parte del teatro, es un espectáculo a final de cuentas, y te conecta inmediatamente. O sea, los vimos en días pasados en sus conciertos, y la conexión que hay con el público es verdaderamente impresionante. Y bueno, hablando de libros, ¿cuál es tu escritor favorito?
Pues por el momento no tengo uno, o sea, la verdad es que me he estado como tratando de desligar mucho de lo que me han enseñado y tratando de buscar como qué es lo que yo realmente quiero, porque me di cuenta que he aprendido de la lectura de una manera muy hegemónica. Entonces estoy buscando cosas que como que realmente estén más cercanas a mi vivencia de vida. Entonces todavía no he encontrado así como un autor publicado que me hable de esa manera. O sea, como que hay algo que también me gusta mucho y que de hecho es mi trabajo de grado, que es sobre fanfiction. Y en fanfiction sí he encontrado como cosas con las que puedo resonar mucho.
O sea, ¿es tu género favorito a final de cuentas?
Sí, se podría decir así. O sea, como que me parece que la distinción de fanfiction como un género como que no es 100% clara, y la verdad es que yo no me suscribo tanto a eso. Pero sí, o sea, como que le tengo muchísimo cariño al fanfiction y eso es como de mis cosas favoritas por el momento.
Muy bien, la verdad es que es bien interesante platicar contigo. Tenemos un tema que yo quiero tratarlo y de hecho lo comentábamos cuando estábamos preparando la entrevista con Jessica. Sí. Porque bueno, la verdad me sorprende que tengas 21 años. Yo sabía, te veía muy jovencita, pero me sorprendiste porque eres muy jovencita, en serio. Y nosotros te calculábamos un poquito más de edad, aunque sí muy joven, pero bueno, vamos a regresar, vamos a un corte, pero quédense, de verdad que está resultando una plática enriquecedora y rica, en serio, rica. Vamos y venimos.
Pick up 비례하는 내 그림자 두려워 녹아나는 게 너무 무섭지 아무도 말 안 해줬잖아 여기가 얼마나 외로운 짐이려 나의 도약은 추락이 될 수 있단 걸 이제 알겠어 때론 도망이 자선이란 걸 사람들은 뭐 말하지 저 빛속은 찬란하네 근데 내 그림자 되려 더 커져 나를 삼켜 괴물이 돼 저 위로 위로 또 위로 위로만 가다 보니 여기 오지도 더 위로 위로만 가는 실은 무사히
바람대로 높게 달고 있는 순간 저 내려지는 빛에 더 커진 그림자 Please don't let me shine Don't let me down Don't let me fly 이제는 두려워 가장 밑바닥에 나를 마주하는 순간 공교롭게도 여기 창공이잖아 Please don't let me shine Don't let me down Don't let me fly 이제는 무서워 Don't let me shine
웃어봐 뭘 망설여 네가 바라던 게 이런 게 아니었니 울던가 뭐가 두려워 네가 원하던 게 이런 게 아니었네 네가 바란 삶 네가 원한 삶 네가 피한 삶 그 없이 다 알았지 거기에다 너는 because because big big 네가 원한 건 모든 걸 가졌지 근데 뭐가 문제야 죽여 아님 너 통과 싫어 그럼 달리던가 뭐 멈추던가 한 가지만 하라고 징징대지 말고 알려주도록 없다고 정말 몰랐었냐고 네가 가진 만큼만 나는 가져갈게 그게 뭐든지 말여 때론 너의 휴식은 추락이 된단 걸 이제 알겠니 매번 최선이 최선이란
걸 나의 바람대로 높게 날고 있는 순간 저 내려지는 빛에 더 커진 그림자 Please don't let me shine Don't let me down Don't let me fly 이제는 두려워 가장 밑바닥에 나를 마주하는 순간 공교롭게도 여기 창문이잖아 Please don't let me shine Don't let me down Don't let me fly 이제는 무서워 Don't let me shine
I wanna be the top I wanna be a rockstar I want it on mine I wanna be rich I wanna be the king I wanna go win I wanna be
I wanna be a rockstar I wanna be the top I wanna be a rockstar I want it on mine I wanna be rich I wanna be the king I wanna be me I wanna be
그래 나는 너고 너는 나야 이제 알겠니 그래 너는 나고 나는 너야 이제 알겠지 의미를 모르겠어 너는 절대 나를 떼어낼 수 없어 알겠지 yeah, yeah, 떼어낼 수 없어 누가 뭐를 하든지 yeah, 인정하는 게 더 편안하겠지 yeah, 성공 혹은 실패 어디든지 yeah, 도망칠 수 없어 어딜 가든지
If you ain't no got the guts, fuck, I'll chop you down, check out the guts. 있고 말 텐데 하루하루 가면 의미 계속 행복해지고 독해지고 싶었는데 왜 자꾸 약해지기만 하지 계속 나 어디로 가 여기로 가고 저기로 가도 난 항상 여기로 와 그래 흘러가긴 하겠지 어디로 가 그치긴 할까 의미로 가
Estamos de regreso con Naomi de TikTok y estamos hablando de esta parte maravillosa que es el arte, la literatura, las diferentes eras de los chicos que están tan ligadas con esta forma de expresar las cosas que, como decía Naomi, a veces el fandom no se da cuenta lo que hay detrás en cuanto a riqueza literaria. Y poco a poco yo creo que hemos ido descubriendo todas estas maravillas, ¿no, Naomi? ¿No crees que el fandom poco a poco se ha ido dando cuenta de las maravillas de letras que tienen?
Sí, pues, o sea, no sé si... Depende, o sea, como que creo que como que hay distintos tipos de consumidores. O sea, como que hay personas que consumen como muy parecido a mí, de que les encanta saber todos los significados de la mayor cantidad de cosas que puedan. Y hay personas que consumen de una manera más tranquila. Entonces, no sé si es como de que el fandom como que ha empezado a buscar más los significados de las letras, hay que, pues, como se va agrandando el fandom, pues más personas que les encanta como saber qué hay detrás de todo este universo de BTS.
Porque además en un fandom en donde el rango de edades es tan amplio, veíamos en los conciertos, decíamos en la de la semana pasada, veíamos los conciertos en donde había ARMYs de 80 años. Había una señora, creo que tenía 89. 90 años.
Oh, 89, 89. ¿No? La señora del cartel de 89.
Y recuerdan esta imagen donde Nam descubre a unos niñitos de, no sé, 7, 8 años, 7 sí. años. Entonces el rango de edad es muy, muy, muy grande. Entonces imagínate, creo que hay de todo. Otra de las cosas que también descubrimos en tus TikToks y que a mí me llamó mucho la atención es que hablas mucho acerca, lo comentábamos en el bloque pasado, acerca de la inteligencia emocional. De hecho, la semana pasada que fue cumpleaños de Jin, en tu TikTok, en tu video haciendo referencia a eso, hablabas que, por ejemplo, Jin tiene una inteligencia emocional muy amplia, o sea, él es muy empático con sus compañeros y con el ARMY.
Sí, pues, o sea, como esta fascinación mía como con el concepto de inteligencia emocional y como tratar de fortalecer más como mis capacidades emocionales, vino de la misma literatura. O sea, como que considero que la literatura es eso que te enseña inteligencia emocional. Hay estudios que dicen que nosotros cuando leemos no podemos diferenciar exactamente qué es lo que nos está pasando a nosotros personalmente a lo que está pasando en el libro, entonces nos obliga a empatizar todo el tiempo. Entonces ya eso como que trasladándolo a hombres, porque eso es muy importante, o sea, como que el hecho de que sean hombres, porque pues en esta sociedad no se les alienta mucho a que estén como disponibles emocionalmente, o sea, como de que se asocia muchas veces la masculinidad con lo agresivo o con lo distante. Y pues lo bonito de BTS es que exploran estas nuevas masculinidades en las que ellos están entendiendo como esta nueva manera de querer, sin importar el hecho de que sean hombres. Entonces están como todo el tiempo muy pendientes el uno del otro, la manera también en la que se comunican con el fandom es muy asertiva y muy empática. Y digamos, ya como hablando de Jin en particular, Jin, algo que le admiro mucho es lo altruista que es. Y él, por ejemplo, lo podemos ver en entrevistas en las que él está viendo que, no sé, como que alguno de los chicos está nervioso y él toma la palabra para salvarle, independientemente de que podemos ver que se le pone el cuello rojo y las orejas también. Entonces es como esa su capacidad de leer las emociones de otras y de poder entender que necesitan la ayuda sin ni siquiera necesitar a veces palabras.
¿Crees que sea una característica de los chicos de BTS?
De hecho, una de las cosas que me hizo quererlos tanto fue eso mismo, que yo noté que se querían mucho y que eran de verdad un apoyo emocional como muy importante en la vida de todos ellos. Por ejemplo, ver a Jimin, la manera en la que él consuela tanto a los chicos como al fandom y que se nota como todo el cariño que él tiene y se le facilita expresar todo ese cariño y ser como muy vulnerable y muy abierto con nosotros. Y pues eso, o sea, como que se estigmatiza mucho el hecho de que tú le cuentes como tus luchas a otras personas y ellos son muy honestos con nosotras y nos comparten como no intentan hacerse los fuertes, y como que creo que eso es algo mucho de inteligencia emocional, de no querer bloquear las emociones, digamos, el hecho de que ellos lloran en conciertos, o sea, como, y no relacionan ese llanto como si los hicieran más débiles o cosas así, que es algo que se cree mucho en las masculinidades, de que entonces si lloran no son hombres fuertes, y pues no creo que ninguna de nosotras en el fandom los referiría como hombres débiles.
Y bueno, sobre esa parte, por ejemplo, que vemos en los chicos de BTS, esa parte de las emociones y eso, ¿qué tanto crees tú que sea una cuestión generacional y qué tanto crees tú que sea una cuestión cultural por sus orígenes orientales?
Pues lo que yo me he dado cuenta de lo que he visto de cosas que sé de Corea es que no es que todas las personas en Corea pues sean como BTS, que es algo como que esta alianza que tienen parece particular del K-pop. Y pues, claro que es generacional, o sea, como que cada que avancemos más tiempo, las masculinidades se van a alejar, ojalá, ¿no? Pues esa parece la trayectoria que estamos tomando en el momento. Se van a alejar de esta concepción de que hay que ser agresivo y que hay que ser súper frío para ser realmente un hombre, ¿no? Y pues, o sea, como las masculinidades que estamos viendo ahorita en BTS no es algo que hubiéramos visto hace 30 años.
Y yo creo, Naomi, que para nosotros como occidentales es aún todavía más difícil de empatizar con ello, porque nosotros culturalmente tenemos otra educación con respecto a la demostración de emociones, de sentimientos de los hombres. Los hombres tienen que ser como tú dices. Es más, hay un dicho terrible, a mí me parece espantoso, que los hombres tienen que tener las tres Fs, ¿no? Feos, fuertes y formales. O sea, imagínate qué peso tan grande le damos a los hombres cuando tenemos que tener que decirles que tienen que ser fuertes siempre. y que si un hombre es bonito, entonces ya no es hombre. Entonces, y formal, pues tampoco. Y si tú te fijas, es todo lo contrario que vemos, por ejemplo, en los chicos de BTS, porque ellos físicamente son preciosos, son muy bonitos, pero aparte no les da miedo exponer esta belleza, porque de hecho la procuran, ¿no? Usan maquillaje, nos dicen que usan mascarillas, que cuidan su piel, que cuidan su cuerpo. O sea, eso estaba para nosotros, los latinos, peor tantito, prohibido. Es un tema en muchas ocasiones tabú, ¿no? Que los hombres se cuiden.
Sí, total. O sea, como que acá no, digamos, nosotros no tenemos acá como popstars, hombres que tengan como los cabellos así de muchos colores. No, al menos de la talla de BTS, y que es algo como muy particular de la cultura coreana, o sea, como del cuidado que ellos tienen, que ellos no consideran que el maquillaje pues sea algo exclusivo para las mujeres, ¿sí? O sea, como que es parte más bien del cuidado físico y como de la presentación personal. Y eso igual me parece muy importante, porque eso también es una manera de expresarse, o sea, tanto los colores en el cabello como la atención a la ropa, como el maquillaje, es maneras de también presentarnos al mundo. Y creo que también está esa idea de poner la masculinidad al lado de estas cosas súper sobrias, también le impide a muchos hombres que se expresen de maneras como, pues, diferentes.
Claro, o de manera natural, porque todos tenemos estas emociones, todos los seres humanos las tenemos en determinado momento, cosas que adentro nos están pidiendo ser sacadas, y si eres hombre no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, como tú dices, ellos lo expresan de la manera natural, y para nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo entender que estos chicos puedan expresar de manera natural algo que están sintiendo, ¿no? ¿Jess?
Sí, yo creo que, bueno, sí, yo en mi particular percepción, pues sí creo que tiene que ver una parte cultural, ¿no? Porque definitivamente... el otro día estaba viendo yo un drama, por ejemplo, que se llama I Hear You, ¿no? Y había una escena de un hombre, pues, ¿qué? 60 años, 50 y tantos, ¿no? Que se hace amigo de otro en la cárcel. O sea, uno era el abogado y el otro está en la cárcel, se hacen amigos. Y años después de 26 años están en la cárcel, sale, ¿no? Y resulta que tienen una enfermedad incurable y, bueno, se abrazan y lloran. O sea, cosas que vemos allá que acá en el occidente y en Latinoamérica en específico, no pasan, ¿verdad? Pero específicamente yo creo que los chicos de BTS sí lo llevan como a un nivel todavía más allá, ¿no? Porque pues ellos como quiera están como siendo nombre de una generación. Y tan es así que pues llevaron esa parte en esta vez que fueron invitados a la ONU. ¿Tú qué piensas de esa parte?
De ellos como impacto social, pues sí. Eso es súper importante. Me alegra mucho que BTS sean los hombres más populares del momento. O sea, como que de verdad me da mucha esperanza en cómo pues van a ser las nuevas masculinidades y cómo vamos a cómo a seguir cuidándonos de nosotros, porque definitivamente un trato en el que las cosas son súper frías y como que se normaliza la idea de, por ejemplo, padres ausentes y que como que se le deja toda la carga emocional únicamente a las mujeres, pues no me parece ideal y como que tampoco sostenible. Entonces tener a BTS como en estos cargos como tan grandes y tan representativos, de verdad como hace un impacto, y pues como lo dice el eslogan del proyecto que tienen ahorita con la ONU, es como los líderes de la juventud, y de verdad, porque ellos, siendo la banda más grande, están cambiando a muchísimas personas, como que hay una palabra muy popular en maneras en las que intentamos sanarnos, que es la deconstrucción. Y he tenido muchas conversaciones con personas ARMY que BTS han sido muy importantes en su proceso de deconstrucción y asimismo en su proceso a quererse más a ellas mismas.
Fíjate que a mí algo que me llama también mucho la atención, independientemente que expresan sus emociones, yo creo que el mostrar a unos idols del tamaño de BTS, que ahorita puede o no puede gustarte el K-pop, eso es independiente, pero de que son la estrella del momento, yo estoy convencida de eso, porque gente que ni siquiera volteaba a ver. Hay gente que ni siquiera sabe que ellos cantan K-pop, o sea, que el género es K-pop, ni siquiera lo sabe, pero sí saben quién es BTS. Algo que a mí me gusta mucho de ellos es lo cercano que se vuelven al ARMY. Nos decía, por ejemplo, J-Hope, ¿no?, que lavaba sus calcetines, o que lo que pasó en la ONU, que Jimin se equivoca en la ONU y pues lo expresa así, ¿no? Hay un término que tú utilizas que yo nunca lo había escuchado y quiero que nos platiques de él en cuanto regresemos de este corte musical, porque la verdad me llamó muchísimo la atención. Quédense con nosotros, ahorita vamos a platicar acerca de este término que yo nunca había escuchado, pero que estoy segura que les va a encantar.
Kinyang, 너의 기쁨으로 네가 날 불렀을 땐 나는 너의 꽃으로 기다렸던 것처럼 우리 시리도록 펴 어쩌면 우주의 섭리 그냥 그랬던 거야 You know I know 너는 나 나는 너 설레는 만큼 많이 두려워 운명이 우리 자꾸 질투해서 너만큼 나도 많이 무서워 When you see me, when you touch me 우주가 우릴 위해 움직였어 조금의 여긴함조차 없었어 너와 내 행복은 예정됐던 걸 Cause you love me and I love you 넌 내 푸른 곰팡이 날 구원해준 나의 천사
밤에 속아 낯설음 가득한 소리 귀를 막아보지만 잠에 들지 못해 목이 자꾸 아파와 감싸보려 하지마
Estamos de regreso después de este corte musical. Seguimos platicando con Naomi y hay un término que yo nunca había escuchado que me llamó muchísimo la atención porque cuando empecé a ver de qué se trataba, creo que me sentí tan identificada y yo pensé, dije, eso es lo que yo quiero. Eso me llama la atención muchísimo. ¿Y por qué no nos platicas un poquito, Naomi, acerca de qué es el female gaze? Primero, ¿qué significa este término? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cómo nace? ¿O qué es lo que pasa con esto?
Listo. El female gaze o la mirada femenina nace de como los 70s, 80s en un ensayo de Laura Mulvey. Y ella la define esta mirada como una respuesta a la mirada masculina que se caracteriza por cosificar a las personas. Entonces, lo que busca Laura Mulvey en su primer ensayo es que entender la mirada femenina como algo que se aleje de esa cosificación y que sea como más humana y que lo que estábamos hablando ahorita de la inteligencia emocional, o sea, como que cuente con estas facultades de cuidarnos realmente el uno al otro. Entonces, al principio, pues, esta mirada como que tiene igual sus problemas. Entonces, después otros académicos vienen respondiendo a lo que podría ser ya una mirada femenina más completa o más bien una respuesta a la female gaze, la male gaze, que es una mirada como cosificadora. Entonces luego llega Bell Hooks con la mirada que se opone, en la que ella propone que no solo se cosifica a la mujer como lo había entendido Laura Mulvey, sino que también se cosifican a las personas racializadas. Y entonces Bell Hooks, como mujer negra, ella se basa en las mujeres negras y de cómo incluso tanto mujeres como hombres blancos pueden cosificar a las personas racializadas, en especial a las mujeres. Entonces, ya como encapsulándolo, es la idea de que encontramos en esta mirada femenina la idea de que, o sea, no deberíamos cosificar a las personas, así como entender a las personas como con más complejidad y darle a todo tipo de personas una voz, no solo a lo que estamos acostumbrados en mucha media tradicional, que es al hombre blanco, hetero. Y entonces por eso también se puede analizar a BTS por medio de la mirada femenina, aunque de pronto el nombre, pues de pronto muchas personas como que escuchan mirada femenina y dicen como, pero BTS son hombres, no se preocupen. O sea, igual lo que incluye después de todas estas respuestas de otros teóricos es que es todo esto alejado del hombre blanco. Entonces BTS al ser hombres racializados, pues también entran en lo que podría ser el análisis de esta mirada. Entonces, lo que yo hice como con los análisis que estoy trabajando en mi cuenta de TikTok con BTS fue de hay ciertas cosas de ellos que se me hace que son muy particulares de ellos y que me parece que entran en este concepto de la mirada femenina, de ser más humana y de conectar como más profundo con las personas. Entonces, por ejemplo, con Jin hay un como dicho en el internet de un hombre que parece como una pareja, un amigo muy ideal, de que está escrito por mujeres. Entonces, cuando hablé de Jin con respecto a la mirada femenina, como que hice, propuse de porque yo creía que Jin era un hombre escrito por mujeres, que es algo así de que lo que ya hemos mencionado de Jin, de que es muy vulnerable y súper intuitivo y tiene mucha inteligencia emocional. De que con Namjoon hice un análisis de cómo importa el cuerpo en esto de las masculinidades, pero cómo redefinimos el cuerpo en una masculinidad más suave. Entonces, en la masculinidad como más agresiva, como más ligada a la mirada masculina, es los hombres como súper fortachones, que pues pueden ser como, la verdad, peligrosos incluso para las realidades que tenemos muchas mujeres. Entonces, como que no parece como algo muy atractivo para nosotras. Y entonces Namjoon, ahorita con esto que ha ido mucho al gimnasio, de pronto como que algunas personas les podrían dar vibras de que podría estar ligado como a esta masculinidad, como más de macho, ¿no? Pero es el hecho de que Namjoon como que ya lo tenemos una idea como muy distante al macho peligroso de Namjoon en el fandom. Entonces es como todo este análisis de poder concebir esta masculinidad fuerte, pero con un ser que parece muy empático y muy amoroso y muy consciente de las personas y de sus alrededores, y también muy buen artista. Uh-huh. Digamos, Jungi,
dime.
No, iba a decir que, digamos, que Jungi hable de sus manos y como la fascinación que puede surgir para las mujeres o para las personas como minorías, del cariño que puede presentar una mano.
Fíjate que, bueno, te iba a comentar algo acerca de lo que decías de Nam, que muchas veces nosotros las mujeres pensamos en esta mirada que tú dices, nosotros pensamos que los hombres, por ejemplo, ahorita, como tú dices, como está Nam, los vemos como esta parte podría ser agresiva, ¿no? Por el tamaño que él ya tiene. Pero yo creo que lo que hacen ahora, o sea, lo que se hace ahora, lo que se logra ahora con esta visión diferente es el hombre como protector. Tú fíjate que una vez escuché una entrevista de una chica que ella decía que a ella sí le gustaba que los hombres fueran protectores y fue súper criticada porque cómo era posible, porque ya sabes que ahora esta llamada generación de cristal, tienes que buscar las palabras adecuadas para no ofender o para no satanizar algunos conceptos. pero ella decía, es que a mí sí me gusta que un hombre me proteja, y sí me gusta sentirme protegida, y sí me gusta que sea fuerte para que yo pueda sentir esta protección. ¿Tú qué opinas de esto?
Pues, o sea, es algo que se nos ha condicionado, o sea, de que se nos socializa para querer como la protección del hombre, de que hay una narrativa muy constante de que una mujer necesita un hombre. Y también, pues porque, digamos, hubo un momento en el que nosotros no podíamos tener una cuenta bancaria si no estábamos casadas, o que no podíamos tener propiedad por nosotras mismas. Entonces es como todos estos rezagos que han quedado de estos momentos físicos en los que nosotras se nos quitó como autonomía.
Autonomía.
Entonces, sí, ahorita lo que queda, pues, es las ideas, de todas maneras, de que se necesita participar en una relación heterosexual en el que el hombre esté como, o sea, un proveedor, y que entonces la mujer es aquí en la casa. Y pues, o sea, como que esto no es un problema de individuos, esto es un problema de la sociedad, o sea, de que es normal que las personas todavía tengan la idea de que necesitan ser protegidas, porque esa es la manera en la que se nos ha criado. Pero, pues, o sea, al final del día eso no es sostenible, o sea, como de que nosotros necesitamos ser nuestras propias personas, y que además que la manera también en la que han sido socializados los hombres como que no los hace realmente que la mayoría sean protectores, más no lo son, porque no se considera que, como lo que estaba diciendo, de que la mayoría de las masculinidades no tienen inteligencia emocional. Entonces, como que qué tanta protección te puede dar alguien que no puede estar para ti emocionalmente.
Que de hecho, fíjate, por ahí va encaminada la pregunta. Más allá de la protección económica, inclusive física, social, a la protección filial, a esta parte, ¿no? Esta parte filial del apoyo. Yo te pregunto esto porque también vi un TikTok tuyo que me llamó muchísimo la atención, porque me parece una forma muy inteligente de responder a un cuestionamiento que se hace el fandom, que a mí se me hace de repente un poco, no sé, no tan aterrizado, no tan real, que era la sexualización acerca de los chicos de BTS.
Sí, bueno, pues también es que, bueno, les voy a primero a definir cómo la Asociación Americana de Psicología define la sexualización. Proponen como 4 puntos, pero esos 4 puntos se pueden resumir en que a adultos se les está sexualizando cuando se les está convirtiendo en objetos únicamente para placer sexual, de que las reglas son diferentes para los niños, ¿no? Que las infancias sí. Ponerles cualquier connotación sexual sí es sexualización, pero eso es solo para las infancias. Con los adultos es nada más que se les entienda como únicamente, lo único que sirve de ellos es que tengan una piel sexual. Entonces, nos queda como realmente muy difícil saber de comentarios aislados de usuarios del internet o de personas, como que si se cree que están cosificando a BTS o cualquier hombre, porque pues no sabemos realmente si esta vez en las que una persona deseó a alguien es porque inmediatamente los convirtieron en un objeto. Como que la sexualidad también es una parte del ser humano, y que hacer énfasis en la parte de un ser humano no es quitarles su parte humana, a excepción pues de casos en los que ese se convierte el único tema de conversación y como lo único en lo que una persona puede pensar. Pero pues de nuevo, o sea, tendríamos que estar como en la cabeza de esa persona o conocerla muy bien. También la otra cosa que sucede como particular con los hombres y la sexualización es que la sexualización está muy imbricado en lo que es la misoginia. Entonces, los hombres pues al no estar afectados directamente por la misoginia, como que la idea de sexualización a ellos no les ocurre tan frecuente, porque entendemos también como todo esto de la cosificación por los cuerpos femeninos, o sea, de que la manera en la que nos han pintado la sexualidad femenina, de que hay muchas narrativas en las que la mujer únicamente sirve para una relación sexual o romántica, que entonces ahí sí se le está quitando su autonomía como persona. Y pues, o sea, nos hemos dado cuenta muchas veces en la media que eso no es lo que pasa la mayoría de veces con los hombres. O sea, como que los hombres la mayoría de veces son el personaje principal, que sí puede tener intereses más allá de los románticos. Entonces, Cuando nos enfocamos mucho en lo que puede ser la sexualización de hombres, en realidad nos estamos distrayendo del problema principal, que es que en la cultura la sexualización se ha dirigido a las mujeres y que a nosotros como mujeres tampoco nos socializan para cosificar a los hombres, porque como ya explicaba, como que tenemos imágenes de hombres muy complejos.
Uh-huh. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Yo creo que esta parte de la cosificación, ¿verdad? Y de la sexualización es algo que ha existido toda la vida, pero en los hombres siempre ha sido público y en las mujeres siempre ha sido privado, a nivel discreto, ¿no? O sea, las mujeres no lo hablamos, digamos, abiertamente, o no se ha hablado en general en la sociedad abiertamente, pero eso no quiere decir que no haya existido. Y yo creo que en el caso de BTS, lo que de repente espanta a mucha gente en el fandom es que esa parte femenina que explaya esa parte, que normalmente se hace a nivel privado o a nivel discreto, con ellos sí se hace a nivel público. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues yo en realidad considero que la sexualidad es algo público, o sea, como de que lo estamos dialogando todo el tiempo en la media, y eso incluye a BTS, nada más el núcleo familiar, o sea, incluye sexualidad, de que todas las personas tienen una sexualidad, pero pues, o sea, como que tenemos entidades que nos han querido como hacer entender de que esto, según lo que ellos creen, deberían ser privados, o sea, como por ejemplo, la modestia religiosa, en los que como que todo lo que tenga que ver con sexualidad tiene que ser de puertas para adentro. Que en realidad eso me parece peligroso, porque entonces eso es la misma narrativa que nos va a llevar a no tener educación sexual. Y en el entretenimiento, pues también es como parte del marketing y de la conexión que tienen con el público, como que hacer, direccionar la atención a esta parte como sensual. De hecho, a mí me parece que por ejemplo, en Taehyun, como que es súper importante esta parte sensual, ¿sabes? Vemos presentaciones como Singularity, que el hecho de que él empieza en una cama y te está mirando así como súper intensamente y como también que buscan también maneras de ser sensuales, como sin desnudo o con desnudos muy delicados. Y eso también es algo que hemos estado muy acostumbrados y que también apela a la mirada femenina, como estas nuevas maneras de ver la sensualidad de una manera más humana y alejarnos de la manera en la que se ha cosificado desde el punto de vista del hombre blanco.
Bueno, es que fíjate, Naomi, es un poco lo que dice Jessica. Nosotros como mujeres estamos acostumbradas, no, más bien, no estábamos acostumbradas a esta parte sensual en los hombres, casi siempre la parte agresiva, ¿sí? Al tánatos, a lo que es la agresividad, no tanto al eros. El eros era algo exclusivo más de las mujeres.
Esta, o sea, parte, los hombres no mostraban también esa parte de ellos, esa parte, ¿cuál?, sensual de ellos, ¿no?
Siento que ese es, tú, por ejemplo, hablábamos de Taehyung, ¿no? Que él es, lo comentábamos con Jessica hace rato, yo creo que él viene, o sea, él de verdad, o sea, suda sensualidad arriba del escenario, porque tú lo ves, por ejemplo, en sus presentaciones, y así sea una presentación graciosa, lo pongo así entre comillas, él hace una cara sensual o un gesto, y desborda esta parte sensual que tiene. Y lo que yo te decía, ¿no? O sea, nosotros siempre se ve la parte erótica como que las mujeres sí lo tenemos permitido, pero los hombres no. Los hombres es esta parte más agresiva, ¿no? O sea, un hombre que desborda sensualidad, pues no era tan bien visto, ¿no? ¿Cómo ves? Inclusive en la literatura, en muchos libros y de muchas épocas viene esta parte, ¿no?
Sí, pues, o sea, como de que también es como el contraste de cómo los hombres han explorado la sexualidad, de cómo las mujeres han explorado la sexualidad, o sea, como que gran parte de la exploración que han hecho los hombres de la sexualidad ha sido por el porno, y pues como que hay muchas cosas muy agresivas de ello, o como que me parece que es más frecuente que las mujeres exploren sexualidad mediante la escritura, entonces como toda esta novela erótica que como que sí es más sensual y también como que desarrolla no solo este encuentro sexual, sino que también es alrededor de toda esta personalidad, o sea, porque se está viendo como la historia de personas que pasa, que tienen relaciones sexuales. En cambio, en el porno es como todo lo contrario. Es como de que el enfoque es esta relación sexual y como que el resto parece como relleno. No, ¿ibas a decir algo?
Como tú dices, ¿no? Es que me llama mucho la atención esto que dices, que por ejemplo, BTS, en muchos de sus espectáculos, en muchos de sus coreografías, hay esta parte sensual discreta, que yo creo que es algo que gusta mucho, ¿no? Porque es nuevo para nosotros, para las mujeres, para las chicas, para el ARMY. Ese es un espectáculo nuevo, esta delicadeza, como tú dices, esta nueva masculinidad, que no únicamente es el ataque agresivo como tal, sino una parte delicada, ¿no? Esta delicadeza que en muchas de las coreografías usan los chicos, ¿no?
Sí, sí. Creo que también eso es como característico del K-pop, o sea, como de que la manera en la que se trabajan las coreografías por acá, por Occidente, y las presentaciones, me parece diferente con relación a lo que es el K-pop. O sea, como de que la sensualidad que vemos en Taehyun o en Jimin definitivamente no es la que vemos en el Occidente.
No, para nada. no la vemos. Pero bueno, la verdad es que ha sido una plática muy rica, como yo le decía en el corte pasado. Y plática rica me refiero a ahora sí que en todos los aspectos, enriquecedora, porque conocimos muchas cosas que la verdad no sabíamos, ¿verdad, Jessica? Que lo comentamos antes cuando preparábamos el programa, y muy sabrosa en una charla que bien podríamos haber estado tomando un cafecito o una copa de vino, o qué te gusta. Tú eres muy chiquita, así que a ti te vamos a dar.
Sí, la verdad es que sí, no me gusta la
pero sí, una plática muy, muy rica. ¿Algo más que quieras agregar?
No.
Dinos tus redes sociales, porque ¿sabes una cosa? Deja que te diga. A mí siempre se me olvida. La de las redes sociales es Jessica, porque ella se la sabe al dedillo, y siempre se me olvida preguntarlas. Pero bueno, dinos tus redes sociales para que la gente te siga. La verdad es que les recomiendo muchísimo su TikTok. Vayan a dar una vuelta, síganla, porque de verdad les va a encantar. ¿Cómo te encontramos en TikTok?
En TikTok tengo un nombre un poquito raro, entonces se los voy a decir primero y luego se los voy a deletrear. Entonces, okay. Es Fedu Printemps, y deletreado es F2S DUPRINTEMPS.
¿Y por qué tan complicado? A ver, cuéntanos, ¿qué significa eso?
Es que significa hada de primavera en francés, y pues a mí me gustan mucho las hadas, entonces, sí.
Bueno, pues de todos modos lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que te sigan.
Listo, perfecto.
¿Tienes Instagram, Facebook o nada más en TikTok?
Ah, sí, tengo en mi Instagram, sí, es más fácil de decir, es Naomi con H intermedia y con I latina, nieto de, y mi Twitter es Cat de gato, mini de Jungi y de Jimin.
Ok, muy bien. Pues la verdad es que súper recomendable que ustedes la sigan para que se enteren de muchísimo más, muchísimo más. Jess, ¿algo más que quieras decir?
Pues nada más agradecer que nos hayas acompañado hoy. Seguramente te vamos a volver a invitar porque, como dijo Jania, pues fue de esas pláticas muy a gusto, de temas que normalmente no se tratan. Puede que algunas las conozcamos, otras no tanto, pero son temas que son no tan fácil platicar con cualquier persona, y me refiero en general, o sea, en edad, en género, en muchas cosas, que son pláticas que no tan fácilmente encontramos, ¿no? Y bueno, yo quiero decir las redes sociales de la revista de TAE. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como @revistadetejion. En Twitter tenemos dos cuentas, la de Revista de TAE y la otra es revista-rt, y nuestra página web es www.revistadetae.com.
Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Muchísimas
agradecemos
gracias.
Agradecemos a Play K-Pop Radio, perdón, también se nos fue esa.
sí, muchas gracias. Como siempre agradecemos el espacio, y bueno, no nos queda más que despedirnos y recordarles que la revista de Taehyun siempre abriendo caminos. Explain it, girl.
너의 손가락 그 하얀 손가락 그땐 영원할 것만 같았었는데 시간이 갈수록 넌 더 떨어졌어 너무 차가워진 네 말투와 표정 우리 관계는 계속 제자리를 돌고 도는데 내 말은 넌 하지만 다 알고 있어 네 맘 안에 더 이상 내 자리가 없단 걸 그게 말이 돼 네 그게 말이 돼 그렇게 쉽게 우리 사랑이 떠난다는 게 아무도 모르게 괜찮아 보일게 널 만나다가 또 네 표정 안 나야 지금 울고 있어 Explain it
La revista de Taehyun, siempre abriendo caminos.